¿Qué tal, amigas y amigos de Escucha Activa? Esta semana, por ser el mes del orgullo, les traemos una serie de contenido e invitados especiales para hablar y reflexionar con respecto al tema de la diversidad humana en México. En esta ocasión, nos acompaña Jesús Paul Ibarra, quien es fundador de la Red Diversificadores Sociales, una organización ubicada en la ciudad de San Luis Potosí, que se dedica a promover la salud sexual, además de ofrecer respuesta a muchas de las problemáticas a las que se enfrenta la comunidad LGBT+ en esta ciudad.
Nos interesa escucharte a ti, Paul. Escuchar tu experiencia, escuchar cómo ha sido todo un activista súper chingón que está súper metido. Entonces, me gustaría que me compartas un poco de lo que haces, qué has hecho.
Va, pues primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo tengo más o menos, les voy a hacer como una breve pues reseña de lo que he hecho. Tengo casi 10 años, creo, no sé si ya cumplí los 10 o no, pero bueno. El chiste es que tengo más o menos como 10 años trabajando el tema de la sexualidad, ¿no? Empecé luego que salí de la carrera, también trabajando en una, haciendo un servicio social justamente en una asociación en ese momento que trabajaba en el tema de salud sexual. Y bueno, pues ya ahí me gustó, me quedé. Estuve ahí trabajando con esta asociación más o menos como un año. Les digo, ahí estaban más enfocados a salud sexual, entonces veíamos prevención del VIH y estas cosas. Y junto con otros compañeros y compañeras, pues dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacer una organización que sea pues ahora liderada por jóvenes, ¿no? Porque en ese momento no había en realidad acá, por lo menos en el estado, pues alguna asociación que trabajara el tema de diversidad sexual o población LGBTI o salud, sexualidad, que tuviera como al frente a jóvenes, ¿no? Entonces, pues, le quisimos entrar, le entramos y empezamos, pues, ya desde cero a trabajar. Y ya, pues, tenemos 7 años, ¿no? ¿Qué hemos hecho durante estos 7 años? Pues, trabajamos por lo menos en 3 líneas de acción, ¿no? Una de ellas es la salud sexual, que es justo la prevención y la detección, y en algunos casos la atención, porque también tenemos médico que está especializado en salud sexual y en algunos casos pues puede atender los casos más que no implican la intervención del sistema de salud, pues el tema de prevención de VIH, infecciones de transmisión sexual, en fin, ¿no? Y por otro lado también el tema de educación sexual, ¿no? Tenemos cursos, talleres, un diplomado en el que estamos promoviendo la formación en educadores y educadoras sexuales, ¿no? Y por último, y no menos importante, también trabajamos el tema de promoción y defensa de los derechos humanos, ¿no? En particular los derechos sexuales. Y bueno, hacemos diferentes asesorías, ¿no? A la población que lo requiera sobre temas de discriminación, bueno, antes de que se aprobara acá en San Luis el año pasado el matrimonio igualitario, pues promovíamos amparos para las parejas que se quisieran casar, apoyábamos, ahora también se puede acá en San Luis el rectificar los datos de las personas trans en su documentación legal, pero antes no se podía. Entonces, también las asesorábamos, ya sea que fueran a la Ciudad de México o si querían hacer un juicio acá, pues también les ayudábamos con eso. Y pues en general, pues eso es lo que realizamos, ¿no? Y lo que he realizado.
Ok. ¿Y cómo comenzaron? ¿Empezaron con estas 3 líneas principales o empezaron haciendo algo específico?
Pues no, en realidad en el 2012, cuando empezamos, a finales de 2012, pues estábamos todavía muy... Bueno, yo la experiencia que tenía era la que había adquirido en la asociación, que la verdad también fue una muy buena plataforma, aprendí bastante, pero empezamos haciendo solamente prevención del VIH, ¿no? Pues hacíamos pequeñitas campañas, nos invitaban así a... Bueno, tú pues estuviste acá, viste cómo hacemos como eventos en plazas públicas y empezamos haciendo así pequeños eventos con un pequeño módulo y haciendo pruebas, ¿no? Que nos daba la Secretaría de Salud en ese momento. Y pues así fue básicamente como con cosas muy particulares. Y ya después, conforme fuimos avanzando, ya es que hicimos otras cosas, ¿no? Pero al principio, al mero principio, fue así, pues eventos pequeños, pues no teníamos un espacio en ese momento, ¿no? Una oficina o así. Entonces yo me acuerdo que nos juntábamos en una plaza pública de acá a hacer las juntas y a organizarnos. Entonces era como todo más, pues sí, austero, pues.
Oye, Paul, ¿y por qué surge como esta necesidad de visibilizar a la comunidad LGBT?
Pues mire, en primera instancia, porque hasta ese momento yo no encontraba, y yo creo que las personas que están conmigo tampoco, una respuesta específica por parte de la sociedad civil para atender o para promover el ejercicio de los derechos de esta población, ¿no? O sea, había esta asociación y había otra que yo había visto acá en San Luis, pero pues estaban dedicadas a cosas muy específicas, ¿no? Nuestra intención pues era hacer algo más integral, ¿no? Es decir, por ejemplo, empezamos también haciendo ya en 2013, o sí, igual creo que a finales de 2012-13, ya no me acuerdo muy bien, pero hacer grupos de apoyo, por ejemplo, para jóvenes que antes no existían, ¿no? O sea, pues que te juntaras simplemente a hablar de cómo te sentías, de cómo te había ido con tus papás, con tu mamá, en fin, ¿no? Todas estas cosas. Y incluso también en algún momento, pues a darles como sugerencias o por lo menos alguna guía de qué poder hacer para hablar con ellos. Y pues yo creo que esa era la principal necesidad que detectábamos, ¿no? Que no había un espacio donde los propios jóvenes y las propias jóvenes pudiéramos pues sentirnos como en colectivo y poder generar pues espacios comunitarios, ¿no? La mayoría de los espacios pues estaban, te digo, liderados por gente pues ya adulta, y pues regularmente había y hubo, ¿no? Incluso lo sigue habiendo, pues estos choques generacionales que regularmente pues no abonan mucho, y al contrario, ¿no? Regularmente cuando eres joven pues te subestiman o desestiman tus aportaciones por el simple hecho de no tener una edad que dentro de nuestro sistema social se considera como el válido, ¿no?
Sí, claro, es una cultura adultocentrista.
Exacto.
Bueno, yo me acuerdo que al momento de elegir a dónde ir a hacer mi servicio, me llamó muchísimo la atención la red por el hecho de que San Luis es una de las ciudades más conservadoras y religiosas, ¿no? Por la está muy influida por la religión católica. A mí me llama mucho la atención cómo ha sido para ti este proceso, si te has encontrado trabas en el camino, obstáculos o gente que te diga que no. Me interesa mucho saber cómo se vive allá, ¿no? A diferencia de acá en la Ciudad de México, que pues es un tema un poco más normalizado, ¿no? Se habla más, hay más asociaciones. Entonces, no sé, me interesa mucho saber esa parte también.
Sí, pues fíjate que hace 7 años que iniciamos, el contexto era totalmente diferente. Justo como tú lo comentas, pues estamos en el Bajío, ¿no? Y la región del Bajío, si le sumamos además Puebla, pues son regiones en las que la influencia de la Iglesia Católica es muy fuerte, ¿no? Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, incluso Zacatecas, ¿no? Son como estados en los que pues la situación es muy distinta a San Luis Potosí. Tampoco es que yo quiera decir, pues fue gracias a que nosotros estuviéramos ahí que las cosas se han ido cambiando, pero en parte sí. O sea, porque hace 7 años te digo que era súper complicado el hablar de estos temas de manera pues tan abierta como se hace ahora. Y pues empezamos poco a poco, ¿no? Yo me acuerdo que en el 2012 hicimos la primera marcha, ¿no? O sea, la organiza. Hoy en día, incluso ya nosotros como organización hasta decidimos deslindarnos, porque ya se volvió otra cosa de la que en un momento habíamos pues proyectado que se hiciera en el 2012, porque en el 2012 hicimos la marcha sin patrocinios, sin que nos apoyaran pues organizaciones políticas, pues, y estuvo padrísima. Fue la primera vez que lo hicimos. Incluso no lo hicimos por una calle donde pasaran carros, porque dijimos, no sé, no sabemos qué vaya a pasar, se nos vayan a aventar los coches. Lo hicimos por la calzada de, que se llama Calzada de Guadalupe, que es un espacio donde solamente camina, pues, peatones, y por ahí estuvimos haciendo la marcha. Y pues un escándalo, ¿no? Al día siguiente los periódicos, las noticias decían, ¿no?, pues que se había realizado la marcha, que habían salido, pues, la gente LGBT a las calles, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que se empezó a abrir una brecha muy grande, ¿no? Porque ya se empezó a hablar más de este tema. Yo creo que lo que hacen las marchas, hay mucha gente que las critica y lo que tú quieras, pero yo creo que lo que hace una marcha en un espacio público, cualquiera que sea, es visibilizar de todas las formas, ¿no? Es decir, ahí tú puedes ver una gran cantidad de personas que están pues aglomeradas por una sola razón, y es la diversidad, ¿no? El orgullo. Y entonces el que se realice, pues, ayuda a abrir una brecha, ¿no? Y justo a partir de esos 7 años yo te digo que las cosas han ido cambiando, ¿no? Somos, por ejemplo, el único estado del Bajío en el que ya están pues reconocidos en los códigos familiares, en el código familiar, perdón, los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Somos el único estado donde se puede rectificar los datos de la población trans, ¿no? Tenemos, pues, yo creo que un camino ya recorrido más grande, justo por esta incidencia que hemos tratado de realizar con las instituciones públicas, ¿no? Entonces, somos como un pequeño oasis. Si bien no hemos llegado al nivel que tienen en la Ciudad de México con el acceso a políticas públicas, bueno, también con todos los asegúnes que hay, por supuesto, pero sí somos como un lugar distinto que si nos para ya yo ahora sí respondo a tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que nos hemos encontrado en el camino? Pues es este rechazo y estos obstáculos que pone la misma institución, pues hegemónicas, ¿no? Tanto la Iglesia Católica como los grupos de empresarios que son como más conservadores, que yo recuerdo, ¿no?, que incluso una vez como la cosa más hardcore que me pasó una vez es que en una página de estos grupos religiosos, pues me estaban amenazando públicamente, ¿no? Incluso con una imagen que pusieron con mi nombre en letras de sangre y así, ¿no? Como para tratar de amedrentar. Hace como 2 años, cuando en la primera vez que estábamos, bueno, no, la primera vez de este periodo de legislativo que estábamos tratando de impulsar el tema del matrimonio y que salimos a la calle, cuando se hicieron famosas estas marchas de la familia natural y eso, que incluso fuimos a marchar en un contingente de familias diversas y todo eso, pues se volvió como también de gran revuelo en la opinión pública y en los medios de comunicación, que incluso, pues te digo, que recibimos estas amenazas. Y pues al final de cuentas, ahora que ya está aprobado el matrimonio y estas cosas, pues no ha habido en realidad incluso una respuesta jurídica por parte de estos grupos, pues porque no la hay, ¿no? O sea, ellos sabían que una vez que se aprobara, era irreversible, porque pues está garantizado por la Constitución este derecho, y por tanto, pues había que hacer antes cosas, ¿no? Como en las calles, o tratar de incidir desde, así como lo hacíamos nosotros, también estos grupos igual, pues están incidiendo para que la reforma no pasara o el acceso a los derechos no se diera. Pero pues ahí está, ¿no? Y hoy en día, pues, podemos celebrar con mucho más alegría estos temas y el orgullo este mes, pues justo por eso, ¿no? Porque hemos ganado varias batallas que para otros espacios, como tú lo comentabas, conservadores, ha sido muy difícil, ¿no?
Claro. Wow, me encanta, Paul. Te escucho y se me revuelve el estómago, me da mucha felicidad saber que hay gente como tú que está luchando, ¿no? Y que está metiendo las manos al fuego por todos. Pienso que es muy importante que existan agentes de cambio como tú, ¿no? En todo México. Y lo aprecio, lo respeto y lo aplaudo muchísimo, Paul. En verdad, muchísimas gracias. Está está hermoso, ¿no? Y se ha visto cómo ha ido creciendo y cómo has influido en San Luis, ¿no? O sea, cómo tu propia iniciativa, tus sueños, tus motivaciones te han llevado a generar cambios en San Luis, y eso es algo mágico. O sea, eso sí, no sé, me encanta escucharlo, Pablo. Oye, y ahora, ¿y qué sigue para la red? ¿Qué proyectos a futuro tienen? ¿Están creciendo?
Sí, pues mira, ahorita seguimos trabajando el tema de las tres líneas de acción que te había comentado. Estamos, por ejemplo, seguimos haciendo pruebas ahora con la contingencia que provoca este nuevo virus que está ahí haciendo estragos. Pues estamos teniendo tú sabes que ya desde antes teníamos nosotros medidas de seguridad y de salud que pues no nos ponían en riesgo en realidad. Entonces incrementamos un poco estas medidas, seguimos haciendo las pruebas. Hay, desafortunadamente, esto sí, también el VIH como una pandemia no se ha disminuido. Seguimos encontrando gente, entonces ahí estamos. Desafortunadamente los espacios de salud del gobierno no están haciendo pruebas ahorita, entonces en realidad estamos pues entrándole al ruedo con este tipo de acciones que pues ahorita son también muy, muy importantes, ¿no? Seguimos encontrando en este confinamiento nuevos casos de VIH que por un lado pues nos podrían poner en alerta porque pues sigue habiendo nuevos casos, pero por otro lado pues es positivo, ¿no? Porque es gente que estamos localizando que no sabía que tenía el virus y que bueno, pues ahora podrá estar en tratamiento y podrá llegar a tener una calidad de vida mucho mejor una vez que tenga pues el acceso al tratamiento y que pueda tener un apego al mismo, ¿no? Por otro lado, pues seguimos también en el tema de educación. Lo que estamos haciendo ahora también mucho es trabajar la posibilidad o el área de oportunidad que nos abrió también este tema de la contingencia, pues es estar pues mucho más activas y activos en redes sociales o en los espacios digitales, y ahorita estamos ofertando una cantidad considerable de cursos en internet, que antes los hacíamos pues de manera presencial, como ahora no se puede, pues estamos ahí teniendo muy buena respuesta. La verdad es que mucha gente se ha estado inscribiendo, no solamente de San Luis, ¿no? Eso también nos da la posibilidad las redes sociales, ¿no? Y el internet, de que no solamente te conozcan en tu lugar de donde estás asentado, sino también pues en otros lugares de, por lo menos, de México, ¿no? Que también están interesados en el tema, y que también es cierto que muchas organizaciones que pues por lo que está pasando no están tan activas, pues a nosotros nos da esta posibilidad, ¿no? También hay que decir que hubo un cambio muy significativo después de que se cambió el gobierno federal, ¿no? Porque antes de que llegara Andrés Manuel a la presidencia, las organizaciones podíamos acceder de alguna forma a recursos para poder pues implementar las acciones que realizamos, ¿no? Hoy en día también es importante, y eso se lo reconozco tanto a nosotros como a las organizaciones que continúan vigentes, que estamos trabajando sin ningún apoyo de recursos, ¿no? Es decir, esa es la otra cosa que estamos haciendo, y yo creo que es pues lo que tenemos que ahora hacer como proyecto si queremos continuar, que lo que queremos hacer por supuesto es continuar. Entonces estamos realizando muchas actividades también para la recaudación de fondos, para volver, yo creo que de alguna forma ya lo hemos conseguido, la autosustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad de nuestros proyectos, de nuestro trabajo que realizamos, y pues hoy en día, como te comento, no se tiene, ni nosotros ni ninguna organización en el país, algún subsidio o algún apoyo del gobierno. Entonces estamos realizando también actividades, y eso nos gusta mucho también, culturales. Por ejemplo, estamos activamos nosotros un espacio de difusión de la cultura LGBT, y hacemos eventos en los que pues intentamos recaudar fondos para pues estar todavía vigentes, ¿no? Porque es importante saber que se necesiten por lo menos fondos, pues para las cosas más básicas del espacio en el que estamos, y creo que la hemos lo hemos logrado muy bien, y por eso es que creo que estamos ahí pues tratando de consolidarnos mucho más. Y yo creo que nuestro proyecto, o sea, nuestra visión ahora a mediano plazo es justo eso, no poder ser una organización que tenga la posibilidad de ser autosustentable, para que en ningún momento pueda haber un momento, válgase la redundancia, en el que tengamos que hacer lo que han hecho muchas otras organizaciones, y que es cerrar sus puertas porque no lograron conseguir procesos o mecanismos de sustentabilidad, lo que creo que en nuestro caso lo hemos resuelto bastante bien, y pues por eso es que seguimos ahí, y eso pues a mí me llena de mucho gusto, y también nos pone a hacer trabajo está padre el diversificar nuestras acciones, y eso también pues a la gente que nos sigue o que va a nuestros servicios pues le gusta, y pues ahí estamos, ¿no? Yo creo que lo más importante es tener el apoyo de la gente, porque pues son quienes de alguna forma nos validan como el trabajo, y ahí están, ¿no? Pues la gente sigue respondiendo, yendo a hacerse las pruebas, oyendo a los cursos, oyendo a los eventos que realizamos, y eso pues está bien padre.
Sí, óyeme, con esto de las pruebas me quedo pensando ¿cómo decidiste tú integrar esta parte de las pruebas rápidas de VIH, perdón? ¿Cómo decidiste integrarlo a la red, o por qué lo decidiste integrar?
Porque, bueno, yo te digo, cuando yo empecé en esta otra organización, me daba cuenta, o empecé pues a investigar, que era muy complicado que una persona, bueno, incluso para mí no era complicado en ese momento, el ir a un centro de salud o el ir a mi clínica que me corresponde de ya sea del Seguro Popular, del IMSS o del ISSSTE, a pedirle que te hagan una prueba, porque aparte pues quien te la hace te ve feo o te empieza a juzgar y estas cosas, ¿no? Entonces pues en ese momento los índices de personas que estaban como detectándose con VIH eran mucho menores a los que hoy hay, y aparte pues había más casos que se presumía que podrían estar positivos y que no se conocían. Entonces pues justo fue como el encontrar esa necesidad que está ahí, y una también una deficiencia por parte del Estado de que no estaba de manera oportuna, incluso hoy mismo, ¿no? Ahora el Estado pues se rasca un poco más la barriga porque dice, ay, pues incluso lo hacen, ¿no? O sea, es como muy curioso. Aparte trabajamos muy bien con el Estado, con los servicios de salud, pero pues si van a una clínica o así, ya saben que se quieren hacer una prueba y les dicen, ay, no, pues vayan ahí al Centro Comunitario de Diversificadores, ahí la realizan, ¿no? O sea, porque ya pues se dan cuenta de nuestro trabajo, de que es un lugar profesional, y pues se sienten con la libertad de hacerlo, ¿no? Entonces justo por eso decidimos hacerlo, porque pues había una deficiencia por parte de los servicios de salud que no estaban realizando o ofertando de manera eficiente este servicio, y pues decidimos entrarle, ¿no? Encontramos esa área de oportunidad y dijimos, bueno, pues lo que nos interesa más es nuestra población que pueda acceder a estos servicios, porque al final de cuentas nosotros acá en México no tenemos la posibilidad, que si la tuviéramos lo haríamos, ¿no? De darles ya el medicamento en nuestro centro comunitario y que ahí tuvieran el seguimiento. En algún momento trabajamos con la institución en la referencia, ¿no? Es decir, todos los casos que detectamos tenemos que llevarlos a su centro de salud para que allá le den el medicamento. Entonces trabajamos muy de la mano con los servicios de salud, pero pues incluso pensamos, ya lo hemos propuesto incluso junto con otras organizaciones, como pasa en otros países, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Canadá, que en los propios para que se sienta más a gusto y que sea más fácil el apegarse a él, ¿no? Porque lo que nos pasa mucho es que cuando llegan al centro de salud que les corresponde, ahí pues hay a veces malos tratos o les dan cita dentro de 1000 años, entonces la gente se desanima y pues por un lado están como en este proceso de aceptar que tienen el virus y por el otro el que les estén dando muchas largas o que les están dando largas, pues pasan por muchos procesos de crisis o de ansiedad o de depresión incluso, que al final de cuentas terminan por a veces abandonar el seguimiento y reanudarlo ya una vez que han empezado a tener síntomas y en fin, ¿no? Entonces eso es lo que queremos evitar, el que haya mayor calidad de vida para la población con VIH, ¿no?
Súper, qué interesante, Paul. Oye, ahorita dijiste, le llamaste Centro Comunitario de Salud Integral, ¿no? Algo así.
Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual. Ajá.
De atención. ¿Cómo? Es que yo lo conocí como la Red de Diversificadores Sociales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos?
Ah, bueno, lo que pasa es que tenemos la red como asociación, pues tenemos estas líneas de acción, ¿no? En estas líneas de acción tenemos en el de salud sexual tenemos algunos proyectos, ¿no? Porque en algún momento tuvimos como, y yo creo que eso es lo que nos ha hecho que podamos tener tanta legitimidad, ¿no? Porque estamos bien organizados, pues. Entonces, el centro comunitario es un proyecto que tiene la red, ¿no? Entonces, el espacio en el que hacemos las pruebas lo conocemos como centro comunitario, ¿no? Que es un proyecto de detección que tenemos. Como tenemos otros proyectos, ¿no? Como el proyecto de las pruebas en espacios masivos, en fin, ¿no? Incluso, no sé si tú te acuerdas cuando aplicaste para el servicio social, justo tú estabas integrado dentro del proyecto del centro comunitario. Aunque la asociación se llama okay. Diversificadores, este proyecto del centro comunitario es más bien como el espacio físico, ¿no? En el que se realizan las pruebas.
Ah, ok, perfecto. Ya. Súper, sí, creo que siempre viví con esa duda. Gracias por aclararlo. Oye, Paul, pues ya nos estamos acercando al final. Quiero agradecerte mucho por este espacio. A mí me interesa mucho, sobre todo ahora que va a ser la marcha del orgullo y que estamos en confinamiento, pues promover, ¿no? Promovernos entre nosotros y promover la diversidad y además informar, ¿no? Pienso que estas experiencias son muy importantes y por eso quería escucharte. ¿Cómo te podemos encontrar en nuestras redes sociales?
Mira, yo estoy en Instagram, Twitter y Facebook como @pauli_06, así me pueden encontrar. Y a la asociación la encuentran como @diversificadores, también en Facebook e Instagram. En Twitter creo que en Twitter no es diversificadores porque estaba muy largo y no se podía. En Twitter es @rds_ac. Y pues ahí nos pueden seguir, estamos ahorita también subiendo mucho contenido y pues ofertando, ahorita tenemos cursos que hay una convocatoria para cursos sobre no discriminación, derechos de las personas LGBTI y así, por si les interesa. Algunas personas son autodidactas y son gratuitos, entonces pues pueden por ahí seguirnos y animarse a algún curso.
Súper. Oye, ¿y qué van a hacer allá el 27?
Tenemos preparado, estamos ya preparando y lanzamos una convocatoria para hacer un, le estamos llamando Orgullo Fest, que va a ser digital. Entonces vamos a, durante todo el día también, vamos a realizar una transmisión en la que vamos a tener pues bandas locales. Lo que nos interesa mucho es promover la diversidad tanto artística como cultural como económica, justo por el tema del confinamiento en San Luis, ¿no? Entonces lanzamos una convocatoria para que las empresas LGBT friendly o LGBT en general, pues nos manden un video en el que se presenten sus productos o servicios. Convocando a la artistas, ya sea gráficos, ya sea plásticos o ya sea también pues música, en fin, ¿no? Cantantes que nos manden, o de danza, en fin, teatro, que nos manden también sus videos para pues un poco promover pues lo que hacen. Y pues ya en un segundo momento la intención es pues encontrarles un espacio donde puedan recuperar lo que perdieron, ¿no? Con este confinamiento, ¿no? También a las instituciones públicas, ¿no? Hacemos una convocatoria para que pues las diferentes instituciones nos manden sus videos en apoyo o imágenes, ya sea lo que puedan hacer dentro de sus competencias, ¿no? Y además a la población en general, ¿no? Le pedimos a la población que nos mandara sus videos, y nosotros estamos preparando un contenido con diferentes también videos. Vamos a tener algunas secciones dentro de este día en el que vamos a estar pues hablando sobre la historia de la marcha, en fin, ¿no? Todo esto. Y la sorpresa que también tenemos para ese día, bueno, no, es para el día siguiente, para el día 28, bueno, que no es sorpresa porque ya lo publicamos, pero acá como ya no estamos en semáforo rojo y las autoridades no lo permitieron porque lo estamos haciendo con el municipio, o sea, ellos nos dieron como la autorización, vamos a realizar una caravana de coches a lo largo de una de las avenidas más grandes de acá de San Luis, en forma de Pride, ¿no? Pero que va a ser solamente con coches, o sea, no te puedes ir como caminando y así. Entonces estamos pidiendo que inscriban su coche si lo quieren adornar y así, y pues que no vayan más de 3 personas en el automóvil para prevenir justo la transmisión de este virus y así. Pero pues afortunadamente tuvimos como esta facilidad y pues ahí estamos haciendo muchas cosas. Tenemos la verdad casi que la agenda llena. Ahorita también estamos realizando una serie de conversatorios que los estamos haciendo lunes, miércoles y viernes de esta semana y la siguiente a las 6 de la tarde por nuestro Facebook, en el que estamos hablando de diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, el lunes hablamos de diversidad sexual, ayer hablamos con un psicólogo sobre, se llamaba tengo un familiar LGBT, ¿cómo puedo ayudarlo?, ¿no? El viernes vamos a hablar de travestis, el lunes vamos a hablar de salud de las mujeres, en fin, vamos a hablar de diferentes temas, y esto lo estamos haciendo justo en el marco del mes del orgullo y así.
Me encanta. Pues ya escucharon también, queridos oyentes, busquen a Paul, busquen sus redes y síganlo, ¿no? Porque se vienen cosas muy, muy padres, sobre todo la siguiente semana, ¿no? Por lo que escucho.
Sí, síganos ahí y van a encontrar, pues les digo, mucho contenido, y aparte, pues si tienen dudas, preguntas, pues ahí estamos también para resolverlas.
Súper, Paul. Oye, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No sé si quieras compartirnos algo más antes de irnos. Yo, por último, pues me quedo con esta sensación de que sí se está haciendo algo, de que estamos haciendo cambios, y me encanta sumarme a la lucha. Nosotros también en Escucha Activa queremos hacer algo por la Semana del Orgullo, ¿no? Entonces me encanta que lo estemos haciendo con o sin pandemia y pues nada, Paul, te lo aplaudo mucho, en verdad. Muchas felicidades por todo lo que has logrado y pues nada, aquí andamos.
Gracias, pues no, yo nada más también agradecerles a ustedes por el espacio, y pues a veces, bueno, ustedes que están en la Ciudad de México, pues allá, como lo comentábamos hace un rato, allá la situación es muy distinta, ¿no? O sea, es decir, hay más organizaciones, hay cosas que se hacen o que se han hecho y que no sé si se siguen haciendo ahora por la pandemia, pero pues también es importante que quienes nos escuchan pues un poco abran su panorama y que vean que en otros espacios del país pues también hay pues cosas que se hacen y que han sido contextos distintos, pero que están pues ahí en la lucha y que están en la respuesta también y el acceso a los derechos de la población LGBT. Muchas gracias.